noche oscura.
En efecto, en la noche despierta, el tiempo para el misterio, el tiempo para los casos sin resolver, el tiempo para las cuestiones un tanto oscuras. Se llama así, precisamente, La Noche Oscura. Es el espacio en el que os invitamos, bueno, ya lo sabéis, a veces a recordar, a veces a imaginar, a veces a taparos debajo de las sábanas y de la manta, así como protegiéndoos, como hacíamos cuando éramos pequeños. Bueno, hoy no somos pequeños, pero vamos a hablar, entre otras cosas y entre otros casos, de un pequeño. Lo vamos a hacer con Juan Rada. Buenas noches, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, yo creo que ya no hace falta ni presentarte porque nuestros oyentes te tienen perfectamente controlado. Saben que estuviste durante muchos años en el diario El Caso, fuiste su director, tienes una página web donde sigue el espíritu del caso, ¿verdad?
Sí.
Que vamos a recordar la dirección.
Sí, es elcaso.net, donde en fin, seguimos recogiendo temas de actualidad al respecto, sí.
Seguís manteniendo la filosofía del diario, ¿verdad? Pero
sí.
Ahora con las nuevas tecnologías por medio.
Por supuesto, sí, ya. El papel ha quedado en algunos casos pues un poquito desfasado, pero vamos. Seguimos con la intención incluso de volver a reaparecer en papel, que sería bonito,
¿no?
Sí,
¿eh? Sí, tenéis ahí la idea.
Estamos con un proyecto, sí. Precisamente el mes que viene saco al mercado un libro facsímil, pues con la parte más destacada de la historia del caso, ¿no?
¡Ay, qué interesante!
Todos los periódicos enteros, con las portadas más curiosas, censuradas por el régimen anterior y demás, pues lo sacamos en tamaño facsímil y tal, pues vamos, dentro de un mes va a estar en el mercado.
Ah,
o sea,
pues
que
muy interesante porque, ¿sí? Mira, yo sé de alguno que lo recibiría con agrado si
¿sí?
se lo pedimos en Navidades como regalito, ¿eh?
Pues
yo
sí, creo esa es nuestra intención, de que lo regalen pues a padres, abuelos que vivieron aquella generación.
Sí.
Y que la gente ahora no sabe aquellos condicionamientos que había.
Efectivamente.
Por un lado, de dar un crimen a la semana. Pero por otro lado, de que había más, podemos decir, amplitud informativa que ahora. Porque el caso daba imágenes de los detenidos, de las víctimas, de los asesinos. En los interrogatorios se reflejaban íntegros.
Uh-huh.
Ahora se limitan a dar el nombre de pila y las iniciales. Y no se pueden dar fotos de absolutamente nada de ningún delincuente, ¿no?
Y a veces ni eso, ¿eh? A veces ni el nombre de pila se tiene. El periodista no tiene acceso, o por lo menos por las fuentes oficiales, no tiene acceso al nombre de pila.
Sí, sí. Y te
tienes
que limitar
las iniciales. Sí, sí, incluso, ¿eh? Fíjate que lo teníais complicado en aquella época para hacer periodismo e investigación.
Era un caso a la semana, pero el que se cogía, podía hacerlo todo.
Claro.
Asistías al interrogatorio, la portada, pues llevaban todos los asesinos, las víctimas, porque a la gente le gusta ver el rostro de las víctimas, le gusta ver el rostro de los asesinos. No que le digan que Miguel P.A. ha cometido un quíntuple asesinato, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese aspecto, había restricción, pero el tema que cogías te lo dejaban estirar, curiosamente.
Y un día podríamos hablar incluso de algunos conceptos que hoy hay gente que lo asocia a eso de la deontología profesional, porque habría mucha tela que cortar, y yo, por ejemplo, te preguntaría, y eso sí que te lo voy a preguntar hoy, ¿tú crees que sacar la imagen, la cara y la historia, contar la historia de una víctima, va contra, no sé, algún derecho que tenga ella, un derecho a la intimidad,
o al revés,
puede servir para leccionar a la sociedad?
Efectivamente, sirve para leccionar a la sociedad, incluso en casos de temas no aclarados, incluso puede ayudar pues a la búsqueda del criminal. O sea, es una labor constructiva. En cambio, ahora te dicen que no. Te dicen que publicar esos temas puede incitar a otros a que los cometan. Y eso no es cierto. Porque conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo.
Uh-huh. Y ser consciente del daño que provoca en las víctimas y en sus familias también puede ser una parte aleccionadora para posibles personas que en un momento dado no.
Eso, y que ciertos delincuentes, cuando salen a las calles, ahora está prohibido pues dar la imagen, pues yo que sé, de un señor como el Rafita, porque dicen que hay una intromisión en el honor. Entonces, si yo tengo de vecino mi hija a un violador o un asesino de estos, yo prefiero que sepa a quién tiene, con quién se juega los cuartos, ¿no? No que haya que respetarle, porque estos señores han cometido delitos y ahí están, o sea que.
O esas polémicas listas, Juan, de pedófilos, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Que en el extranjero, en Estados Unidos, en países con democracias mucho más avanzadas, salen a relucir, porque son gente condenada. Aquí no, aquí ya digo, en ese aspecto, la crónica negra, eran mejor los tiempos anteriores que ahora, pese a la gran restricción existente.
Bueno, pues ahí queda, y que sepan quienes estén interesados. Yo sé de alguno, ya te digo, Juan, que va a estar muy interesado en que dentro de un mes prácticamente va a estar ahí en el mercado esa edición facsímil.
60 años del caso, porque hace 60 años de que surgió el caso. Te vamos a sacar las portadas y todo, pues de hace 60 años, de cómo las caras de los criminales se sacaban a toda página, a 5 columnas en portada. O sea, cómo la cara de Jarabo salió en portada a toda plana y se vendieron en aquellos años 480.000 ejemplares en un día.
¡Qué barbaridad!
O sea, cifras prácticamente de récord.
¡Qué barbaridad!
Luego había un público que quería eso y que lo sigue habiendo. Lo que pasa es que ahora hay unas limitaciones impresionantes por parte de los gabinetes de prensa, tanto de la Policía Nacional como de la Dirección General de la Guardia Civil. O sea, hay un veto muy gordo para los periodistas, tanto en prensa impresa como en radio como en televisión.
Pues, bueno, ahí queda, y ahí queda también la invitación a buscar, próximamente en las librerías y en todas las tiendas, ese ejemplar facsímil de 60 años del caso. También, Juan, voy a invitar a nuestros oyentes a que, si quieren reflexionar sobre esto que estás comentando tú, de las restricciones de la información en estos temas, que nos puedan llamar al 901-440404. Nuestro contestador, nos pueden dejar su opinión en ese teléfono, 901-440404. Que pueden comentar en Facebook, La Noche Despierta, Radio Euskadi, y que entre todos, bueno, pues también podemos construir un poquito este diálogo paralelo que surge, ¿no?, cuando hablamos de información de este
tipo. Porque además va en beneficio de la sociedad, de aclarar crímenes no resueltos, porque hay cantidad de cosas que están ahí sin resolver, que se quedan en el cajón del olvido y va pasando el tiempo, entonces, pues la labor que hacemos los medios de comunicación sirve para aclarar crímenes y secuestros y otras cosas. O sea que hacemos una gran labor social en pro de los tiempos que corren, digamos.
Hoy, Juan, vamos a hablar precisamente de un caso de hace mucho tiempo, pero no tanto, porque tenéis casos mucho más antiguos y los tienes tú en tu memoria y los tienes tú en tu haber, pero sí de un caso que da la sensación, a mí particularmente me da la sensación, de que en su momento cautivó todas las miradas, estaba en primeras páginas, en todos los informativos, incluso en muchos países de Europa, y hoy ha caído en el olvido. Que alguien que no recuerde el caso, porque sea joven o porque, bueno, simplemente no lo recuerde, piense en algo parecido al fenómeno de Madeleine, un niño que desaparece, en este caso era un niño, no era una niña, un niño que desaparece, se moviliza un montón de gente, un montón de periodistas, un montón, teóricamente, un montón también de agentes policiales, de cuerpos policiales en la búsqueda, y de repente la pista se da por perdida, el caso se da prácticamente por perdido también, y nadie sabe nada del niño pintor de Málaga. Juan, ¿cuál es este caso del niño pintor de Málaga? Lo primero, ¿cuándo ocurrió?
Pues mira, ahora se van a celebrar las bodas de plata de ese suceso. Eso ocurrió el 6 de abril de 1987. Entonces, este caso, junto con el niño de Somosierra, del que hablamos en el anterior programa, los dos están reconocidos por la Unión Europea como las desapariciones extremas más desconcertantes y de mayor extrañeza ocurridas en el viejo continente. Curiosamente, dos desapariciones ocurridas en España. Contamos que la otra es el niño Somosierra en un trayecto Cartagena-Bilbao y este tema en Málaga. Esto fue el 6 de abril de 1987.
Y recuérdame la fecha del niño de Somosierra, porque también era en los años 80.
Sí, pues fue el 24 de junio de 1986, el día, o sea, el año anterior.
Es decir, 10 meses antes, más o menos.
10 meses antes, era su cumpleaños, y al niño lo llevaban como premio por haber sacado muy buenas notas.
En el camión,
Bilbao,
efectivamente.
Pues para que viera las vacas pastando por el campo y para que viera pues la bravura del mar Cantábrico. Y a los 10 meses pasó este otro caso de este niño, David Guerrero Guevara, que era, decían que podía ser un Picasso en ciernes, era un artista impresionante, volcado con la pintura.
Era un niño prodigio, ¿verdad?
Era un niño prodigio absolutamente.
¿Qué edad tenía?
13 años
tenía. 13 años.
Y entonces, ese 6 de abril, miércoles santo, como no había colegio, pues se fue a la academia, como todas las tardes iba después del colegio, pero se sentaba en el colegio, pues a recibir sus clases de pintura y demás. Pero antes quería pasar por una exposición, porque se había hecho, como era Semana Santa, una muestra que se llamaba Recorriendo la Semana Santa. Y él había hecho una copia del Cristo de la Buena Muerte, una técnica en pastel, pero algo impresionante, que la gente iba a verlo y demás, y él, pues le gustaba acercarse allá disimuladamente y ver cómo el público admiraba su obra. Pues cosa de un chavalín. Uh-huh. Y aquel día salió, cogió el bonobús, la mochila para ir a clase y se fue. Primero iba a ir a la galería y de ahí a clase. Que no volvía la noche, que no volvía, el padre fue a la academia, pues que no ha venido extrañamente. Fue también a la galería, aquí no lo hemos visto hasta ahora, no se ha vuelto a saber nada.
Por lo tanto, su pista se pierde en el momento que sale de casa y se dirige a la galería. A la galería no llega, no llega a comprobar.
Tiene que coger el autobús que está a menos de 100 metros de su casa.
Al autobús tampoco llega.
No llega a la marquesina, que está a menos de 100 metros. Pero ojo, ese día la reina Sofía estaba en Málaga y en su recorrido, en su itinerario, pasaba por esa calle que estaba totalmente tomada por policías de uniforme y de paisano.
Increíble.
Y nadie vio, porque este chico, claro, si lo secuestraron, lo tuvieron que meter violentamente o lo que sea. Mm-hmm. Nadie vio nada. O sea, fue una desaparición como si hubiese sido, vamos, absorbido por un ente...
Sí, un agujero negro, ¿no?
Un agujero negro.
Juan, no. Claro, es que así de primeras alguien diría, con el planteamiento, con el planteamiento que hacemos del caso, una ciudad tomada por la policía, un recorrido de 100 metros, y es que no hay más, es decir, tiene que ser, en estos 100 metros tiene que haber ocurrido. Se pueden buscar huellas de rodadas, se pueden buscar movimientos extraños que haya visto alguien. No apareció ningún testigo de nada.
Y además, el niño llevaba el carnet escolar y el metrobús, vamos, el bonobús, para montarse con su carnet escolar. No llevaba nada, no había cogido ni un céntimo ni nada, porque iba a la galería un momento a ver su cuadro, la curiosidad de niño, de coño, tengo público, a la academia y vuelta. O sea, no cogió nada más. Hasta ahora, han pasado 25 años y nadie sabe nada, no hay ninguna pista. Sospechas. Muchas.
Sospechas muchas. Y de eso, Juan, vamos a hablar porque en un primer momento, cuando se denuncia la desaparición de este chaval, sí que se destaca la posibilidad de que su no solo afición, sino podemos decir vocación e incluso un don natural para la pintura podía estar detrás de la desaparición de este chaval, ¿no? Desde el principio se destaca.
Esa es la historia de que pensaron de que a lo mejor podía haber sido convencido, camelado o posiblemente secuestrado por alguna banda de falsificadores de obras de arte, porque el niño, aparte de tener ingenio para hacer creación propia, imitaba de maravilla. Entonces, las primeras sospechas, si la policía fue a Lisboa, donde se movía alguna banda de estas y donde creían que la habían visto. Hubo muchas gestiones por allá, pero no lo encontraron. Luego fueron a Berna, donde había un turista suizo que estuvo aquí en Málaga. Este le había hecho algún retrato y tal, pero claro, esa pista fue fallida porque el hombre había muerto. Entonces ahí quedó ya medio muerto. Y recientemente han pillado otra banda de falsificadores de arte también en Portugal. Ya han ido detrás, pero no se sabe nada. O sea, han visto pinturas que podían responder a la mano de este artista, pero de su presencia física no se conoce absolutamente nada.
¿Y pinturas, imitaciones, entiendo yo, falsificaciones recientes?
Sí, pero de una gran calidad. Pero claro, no se sabe quién ha puesto la mano, porque claro, el artista ha podido ser este, ha podido ser otro. O sea, todo el mundo recuerda el caso de Emil de Ory, que era un genio de las falsificaciones. Lo mismo falsificado a Velázquez, que a Goya, que a Picasso, ¿no? Hay gente de esta que imita de maravilla. Entonces se sospecha que ha podido ser este niño, pero no se sabe nada. Han pasado 25 años, en su cuarto la familia pues mantiene sus pinceles, sus cuadros, sus cosas, esperando que un día toque el timbre y que vuelva a sentarse y que vuelva a pintar. Pero claro, cada día pues esa vela, esa llama, pues se va difuminando poco a poco por el paso del tiempo.
La imagen de ese cuarto a día de hoy, 25 años después, casi 25 años después, tiene que ser aterradora, tiene que poner los pelos de punta, pensar que hay una vida ahí que se truncó, independientemente de que el niño pintor siga hoy vivo o no. Vamos a pensar que sí que sigue vivo, sí, que hoy tendrá 38 años, una cosa así.
Sí, claro.
Y que sigue vivo, pero claro, esa vida que tenía en esa casa se truncó, ¿sí? Y se quedó tal cual estaba aquel día que salió a la academia y a la galería, ¿sí? Y no llegó.
Tenía otro hermano más pequeño de 10 años que también pintaba, iban juntos a la academia, o sea, eran los dos pintores, porque ellos tenían pues un tío que les había, vamos, ayudado, se llamaba José Guevara, su tío, que al fin relacionado con Picasso, del grupo Montmartre y tal, entonces los había leccionado los dos sobrinos y tal, entonces los dos hermanos eran un tándem que pintaban los dos, entonces el otro hermanito pues está esperando, pero y todo el mundo esperando que algún día suene el timbre, pero igual que contaba el niño Somosierra, sea, no echan siquiera el pasador por las noches. Vamos, simplemente dejan la puerta como entornada, esperando que va a sonar el timbre, que va a tocar alguien en la puerta, que va a aparecer. Es una ilusión de pensar que está vivo y que puede volver. Pero, en fin, generalmente, lamentablemente, no será ese caso.
Te voy a hacer una pregunta más, Juan, sobre el caso en concreto del niño pintor. He mencionado como ejemplo, para quien no recordase aquel caso, el asunto de Madeleine, ¿no? Claro, Madeleine se ha dado una circunstancia muy particular. Primero, el impacto mediático que tuvo el caso, la aparición de los padres, esas cosas. Ese tipo de cuestiones, en este caso del niño pintor, yo creo recordar vagamente que también se dieron en el sentido de que otras televisiones europeas se hicieron eco de la noticia, se mostraron fotos, se mostraron imágenes del chaval, pero no sé hasta qué punto se podría comparar el eco que pudo tener en Europa y sobre todo ese intento social, cívico, de decir, me ha parecido verle en tal sitio, me ha parecido verle en tal otro, como ha ocurrido con Madeleine.
Claro, es que sucede que determinados delitos, si no hay presión mediática, al tiempo entran en vía muerta. En cambio, si saltan a la popularidad, toda la maquinaria policial tensa los resortes. De ahí la queja de los afectados, de muchos familiares, porque no hay movimiento. Porque claro, ya no es el niño pintor de Málaga. Es que hay, por ejemplo, ahora un caso en Canarias, el niño Jeremy Vargas, que nadie está moviendo. Uh-huh. O sea, aquí estuvieron los padres de Madeleine y lo recibió el ministro del Interior, el señor Rubalcaba. En cambio, a los padres de muchos desaparecidos que hay, en Canarias hay dos casos, Jeremy Vargas y Sara Morales, no lo recibe el ministro del Interior ni lo recibe nadie. Ese es el problema. O sea, que si hay presión mediática, la gente se mueve. Que el niño pintor hubo cierta presión porque los padres se preocuparon de moverse para arriba y para abajo, pero no porque las autoridades... Porque, claro, el tema de las desapariciones en España, pues está ahí... Aquí se pueden dar cifras de que cada año se presentan en nuestro país más de 8.000 denuncias por desaparición.
Cada año.
Ellas, más de 5.000 llevan nombre de mujer y una gran parte son menores de edad. O sea que, ¿cuántas se resuelven? O sea, es más, hace poco en el Congreso de los Diputados, pues se presentó, vamos, Rosa Díez dijo que se había hecho desaparecer 2.000 expedientes de desaparecidos para aliviar las estadísticas. Dijo una frase que era, dijo, la democracia hace desaparecer a los desaparecidos. O sea, entran en un cajón del olvido y ahí se quedan. Porque no hay la presión mediática. O sea, claro, Madeleine ha sido un caso a nivel mundial donde la han apoyado, pero en España hay otra pobre gente. Ya digo que el niño Somos Sierra y el niño pintor, porque las familias se movieron muchísimo y tal, pero otra gente que no tiene medios o circunstancias y tal, se están quedando ahí olvidados.
Se me está ocurriendo, efectivamente, se me está ocurriendo el caso de Jeremy, ¿es verdad?
Ahí está Jeremy Vargas.
Jeremy Vargas, el niño canario.
En la puerta de su casa se lo llevaron.
Exactamente, exactamente. Estaba jugando con unos primos, creo recordar, ¿verdad?
Y dijo la abuela, a comer, niños. Y entraron todos, y este que no entraba, se asomó y había desaparecido el niño. Entonces sí, se controló los barcos, las salidas y tal, pero ahí no ha aparecido absolutamente nadie. Pero claro, el padre era un cocinero, la madre una señora de la limpieza, en fin, separados, no ha habido una presión mediática, entonces ahí se ha quedado. O sea, y hay muchos más casos de estos en España de los que se podría hablar, o sea...
Hombre, hay otro muy reciente, Juan, que a mí, cada vez que veo algo en las noticias... me llena de rabia por todo lo que mueve y tiene alrededor. Es el caso de Marta del Castillo.
Efectivamente.
Marta del Castillo, parece ser, todos los indicios apuntan a que fue asesinada, o llamémosle asesinato, llamémosle homicidio, como queramos llamarle y como cada uno quiera. Pero en cualquier caso, parece que Marta del Castillo murió en aquella noche con el Cuco, Carcaño, etcétera, toda esta gente que hemos ido conociendo. El cuerpo no ha aparecido. Y hay que recordar que el cuerpo no ha aparecido. Y que eso es un problema también para la justicia. Por lo tanto, habrá que seguir buscándolo.
Sí, pero claro, lo han dicho mi mando de la Guardia Civil, que fue a Guadalquivir y que llegó al mar y que ahí se ha... Claro, en fin, ahí ha quedado la historia. Pero bueno, ahí hay trasfondo en ese tema, vamos. Porque claro, que esta gente ha habido muchas contradicciones, nadie cuenta la verdad, hubo un drenaje en el río, luego, vamos, estuvieron buscando entre los escombros, o sea, ahí ha habido historias un tanto extrañas, ¿no? Ya no por Marta del Castillo, sino por el Cuco y por el entorno donde vivía el Cuco, que había tráfico de drogas y demás. O sea, es un tema bastante complicado que no se ha querido sacar todo. En tiempos del caso hubiéramos aclarado bastante más.
Es verdad. Sí. Juan, aparte del niño de Somosierra, el niño pintor de Málaga, de esos otros casos más recientes que estamos mencionando, ¿hay algún caso de alguna desaparición que a ti se te haya quedado grabada en todos tus años de profesión porque especialmente fuese curiosa, dramática, estuviese llena de misterios, de contradicciones? ¿Hay alguno que tengas en la memoria y que cuando hablas de desaparecidos te venga a la cabeza junto a estos dos niños?
Sí, pues hay otro tema que lo podemos tratar en otro programa, que fue también en Barcelona, dos hermanos, que fue un niño, estaba en un hospital, el pobrecito internado y tal, y fue la hermana a verle, y desaparecieron los dos, el hermano y la hermana. Y no se ha vuelto a hablar nada, ni ha salido en la prensa, ni nada de nada, ¿no? Es un tema que podemos tratar otro día.
Pues mira,
pero la niña va a ver a su hermanito y no desaparece uno, desaparecen los dos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién está detrás de estos secuestros? ¿Para qué los secuestran? Tráfico de órganos, pederastia, sectas satánicas, ¿qué hay detrás de todo esto?
Detrás de cada desaparición puede haber cientos, por lo menos decenas de hipótesis, de posibilidades, ¿verdad?
Exactamente. Reales muchas de ellas, porque
claro,
para algo lo secuestran, o sea, no es porque... Generalmente no aparecen los cadáveres, entonces, ¿por qué? ¿Los han usado, los han mandado al extranjero, ha habido, en fin? Es un gran problema que existe ya al respecto.
El tema del niño pintor de Málaga, el tema que nos ha permitido hablar de desapariciones y abrir este... digamos, este espacio de conversación que continuaremos otros días y otras semanas con, por ejemplo, ese caso que nos comentas de Barcelona. El caso del niño pintor de Málaga, digo, bueno, parece que puede tener ese interés comercial,
sí,
de arte ilegal, de falsificaciones de arte, etcétera. ¿Tú crees que en algún momento tendremos la oportunidad de ver a ese niño pintor, pues como Natasha Campus, 20, 25 años después, convertido ya en todo un hombre y diciendo, pues sí, soy yo, llegué aquí, me llevaron aquí, contando su historia? ¿O crees que en un momento dado él, no te voy a decir que haya olvidado quién es realmente, pero que igual esté en otro tipo de vida y en otras condiciones y... tampoco tenga gran interés por volver a ser?
Por supuesto, habrá adoptado otra personalidad, se habrá hecho otra vida y dirá, bueno, pues no merece la pena volver, ¿no? O sea, es lo que dicen los familiares y los expertos en ese tipo de secuestros, que, vamos, lo que no se localiza en los dos primeros años, luego es muy difícil. O sea, porque ya se hacen otro tipo de vida, olvidan su pasado, es como un borrón y cuenta nueva. O sea, lamentablemente no aparece nunca.
Esto que hemos escuchado alguna vez del síndrome de Estocolmo, se puede dar en estos casos,
se puede,
claro.
Se puede dar, sí, se hacen otra vida y demás y... y no aparecen estos casos, ojalá, pero vamos, lamentablemente ya, vamos, esta gente nunca podrá ni darles un abrazo o podría llorarles a una tumba y llevarles flores, porque no va a aparecer el cuerpo vivo ni tampoco el cadáver.
Por lo tanto, lo que quedará será esa habitación decorada como la tenía él, un adolescente, un preadolescente de 13 años, con sus pinceles, sus lienzos y su afición a la pintura. Pues hemos estado hablando del niño pintor de Málaga con Juan Rada, periodista, investigador, exdirector del diario El Caso. En elcaso.net podéis seguir ese espíritu de este periódico que tanto investigó durante años muy complicados, aunque ya nos ha dicho Juan que a veces las complicaciones vienen también por otros lados. Y podéis buscar enseguida, en menos de un mes, ese facsímil de 60 años del caso que va a estar en las tiendas. Juan Rada, ha sido un placer, como siempre. Nos volvemos a escuchar muy, muy pronto aquí en La Noche Oscura, dentro de La Noche Despierta de Radio Euskadi.
Claro que sí, muy pronto estaremos ahí contando nuevos casos y cosas.
Un abrazo muy fuerte, Juan.
Uno para vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Llegamos a las 2 y con una noticia de última hora que nos ha llamado la atención. Parece ser que Apple confirma, la empresa de informática, que su fundador, Steve Jobs, ha fallecido. Sheila García tiene todos los detalles.